La semana pasada hablamos acerca de la doctrina del Sabbat, que significa día de reposo. Esta doctrina nos enseña que como parte del plan de Dios para su gente, Él mismo requiere que todos nosotros tomemos un día de descanso después de 6 días de trabajo. Y hablamos la semana pasada que este descanso es necesario para que el cuerpo se pueda revitalizar, para que el cuerpo se pueda regenerizar. De lo contrario, el cuerpo se cansa, se debilita y en muchas ocasiones se enferma. También hablamos la semana pasada que la doctrina del día del reposo, que es el Sabbat, no especifica guardar cierto día de la semana como el día del reposo. En el idioma hebreo, el Sabbat se usa como un término para descansar, pero en algunas iglesias, en algunos grupos, ven el Sabbat como que significara el sábado y toman literalmente el día del sábado como el día del reposo. Y estos grupos en muchas ocasiones se burlan o critican a los otros grupos cristianos que toman el Sabbat como el domingo. Pero lo que espero que haya quedado aclarado la semana pasada es que el verdadero significado del Sabbat significa un día de descanso después de 6 días de trabajo. Y ese día de descanso, que viene siendo el séptimo día, puede ser un sábado, puede ser un domingo o puede ser cualquier otro día de la semana. El propósito es para descansar el cuerpo, pero al mismo tiempo el Señor quiere que lo usemos para dedicar ese día a estar en comunión con Él. Es un día que le dedicamos al Señor. 6 días de trabajo, de obras cotidianas, y un día para el Señor. En una ocasión, cuando Jesucristo estaba descansando al lado del pozo, se acerca esta mujer samaritana y empiezan a tener una conversación. Pero en cuestión acerca de los adoradores, Jesucristo le dice a esta mujer en Juan 4, versículos 23 y 24. Jesucristo le dice: ya se acerca la hora, y la hora ha llegado ya, en que los verdaderos oradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Estas fueron las instrucciones del Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Y estas son las instrucciones del Señor Jesucristo a cada uno de nosotros en la actualidad. Y no es casualidad que las últimas dos canciones que cantamos ahorita hablaban de levantar las manos. Nada más una persona estaba levantando las manos. Bueno, dos. Cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor en espíritu y en verdad, quiere decir que hacemos todo lo de la carne, todo lo humano, a un lado y nos enfocamos nada más en Él. No importa que la gente nos vea. Recuerden lo que hemos hablado anteriormente, que todas estas cosas que estamos haciendo en la actualidad es una preparación para en la forma que vamos nosotros a alabar, a adorar al Señor cuando estemos en su presencia. Si algunos de ustedes todavía, que hay algunos, que tienen vergüenza de levantar su voz y levantar sus manos, es que lo están haciendo en la carne. Y tienen que deshacerse de esas cosas. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, dice el Señor Jesucristo. Bueno, con esto vamos a entrar a nuestro texto de esta mañana y vamos a repasar el versículo 3 del que hablamos la semana pasada, pero rápidamente. Hebreos 4, versículo 3 dice: en tal reposo entramos los que somos creyentes. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Hablando de el reposo de Dios. Y eso lo vemos en Génesis 2, versículos 2 y 3. En Génesis 2, versículos 2 y 3 dice: al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Anoten esas palabras: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día Dios descansó de toda su obra creadora. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios descansó de toda su obra creadora porque dijo, mucho trabajo, 6 días de trabajo, creó todo el universo, la tierra y todo lo que existe en la tierra, la vida en la tierra? No, Dios no tomó descanso en el séptimo día porque se veía muy cansado de ese intenso trabajo de haber creado el universo. Pero lo hizo, de acuerdo con las Escrituras, para darnos el ejemplo de que todos nosotros debemos de tomar un reposo, un descanso, un día a la semana. Entonces, empezando nuestro estudio de esta mañana en el versículo 6, dice: sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando muchos después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Y David escribe en el Salmo 95: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Vamos a ver aquí la primera parte del versículo 6. Dice: sin embargo, todavía falta que algunos entren en su reposo. Esto quiere decir que todavía no han entrado todos los que van a entrar a ese reposo. Pero al mismo tiempo nos hace ver que hay muchos otros que no van a entrar a ese reposo. Es interesante para mí ver en las noticias, en el radio, la televisión, revistas, periódico, cómo los incrédulos acusan a Dios de ser injusto y dan varias razones por qué consideran que Dios es injusto. Por ejemplo, ellos dicen: ¿por qué Dios permite que los pobres sufran? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué Dios permite el abuso, los raptos, el aborto, etcétera? Y esta gente le echa la culpa a Dios por todas esas cosas que están pasando. Pero estas acusaciones son falsas, por el simple hecho de que Dios no es el responsable de esos problemas. Todos nosotros tenemos ciertas responsabilidades, y lo que esta gente no ve o no quiere ver es que ellos no están viviendo sus vidas de una manera responsable. Entonces, cuando vemos ya todo el retrato completo, nos podemos dar cuenta que la culpa es de toda esta gente que está separada de Dios, los incrédulos, los que han rechazado a Dios. Esta gente, y entiéndanlo por favor, al rechazar a Dios, se encuentran bajo el dominio de Satanás, y es Satanás el que los está controlando. Entonces, ellos hacen esas decisiones que afectan a otra gente y se afectan a ellos mismos. Nosotros sabemos muy bien, porque la Biblia lo dice en Primera de Juan, que Dios es amor. La Biblia nos dice que Dios es justo. Y la Biblia nos dice que la justicia de Dios es perfecta. Una justicia perfecta quiere decir que no hay ninguna manera de contradecirla. Y debido a esta justicia, en nuestro texto de esta mañana, lo que estamos viendo es que va a haber muchos que van a entrar al reposo de Dios, pero también va a haber muchos que no van a entrar al reposo de Dios. Se les va a negar la entrada al reino del cielo. Y nosotros debemos de comprender esto para podérselo explicar a los que no saben. Que si las puertas del cielo se le van a cerrar a mucha gente, no es por el capricho de Dios, sino porque ellos mismos se han cerrado las puertas del cielo al rechazar el regalo de Dios, al rechazar o ignorar las promesas de Dios. Entonces, nadie puede decir que Dios es injusto, porque Dios nos ha dado la oportunidad y la promesa de la salvación a todos. No hay uno solo que puede decir que Él fue ignorado. Y es a esto a lo que se refiere el autor en la segunda parte del versículo 6, que dice: y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia. Ahí está. Dice, a los primeros a quienes se les anunció. ¿Quiénes son ellos? Se refiere a la primera generación que salió de Egipto. Ellos murieron en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Pero ninguno de ellos puede decir que Dios es injusto. Y les digo que aunque ellos murieron y quedaron en el desierto, en la actualidad no pueden decir que Dios es injusto, porque en la actualidad están sufriendo el tormento y la agonía de rechazar al Dios vivo. Durante esos 40 años en el desierto, Dios les habló a todos, no ignoró a uno solo. Todos vieron los milagros de Dios. Todos oyeron la voz de Dios por medio de Moisés. Pero por su incredulidad, esos de la primera generación desobedecieron la palabra, se rebelaron contra Dios y por esa razón recibieron el castigo que les correspondía cuando Dios les negó la entrada a la tierra prometida. Versículo 7 dice: por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado, que dice: si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan su corazón. Esta es una referencia al Salmo 95, versículos 7 y 8. Pero aquí hay algo interesante. Quiero que noten ustedes que en este pasaje el autor repite la palabra hoy dos veces. Y el énfasis está sobre hoy, no ayer ni tampoco mañana. Y simplemente esta palabra de hoy, que es la en la actualidad, nos habla que y nos dicen que el amor de Dios y su misericordia van más allá de lo que nosotros podemos pensar o de lo que nos podamos imaginar. En una ocasión Pedro le pregunta al Señor Jesucristo: ¿y cuántas veces debo de perdonar? ¿Siete? ¿Por siete? Y Jesucristo lo mira con compasión y le dice: no siete veces, sino siete multiplicado por 70. Es un ejemplo nada más, que porque es imposible estar manteniendo cuenta de cuántas veces estamos perdonando a la gente, pero es un ejemplo de cuántas veces Dios nos ha perdonado. Si en realidad queremos pensarlo, podemos nosotros ponernos a contar nada más por un simple día cuántos pecados cometemos y cuántas veces al pedirle perdón a Dios, Él nos perdona todos esos pecados. Si los multiplicamos por nuestra edad, ya perdimos la cuenta. Pero lo que yo quiero que ustedes noten en este pasaje es que aunque la primera generación de los israelitas falló y no recibió el reposo que Dios les había ofrecido, eso no hizo que Dios se enojara y dijera, ok, ya no lo voy a hacer más. Dios no se enojó ni tampoco se desanimó. Él era, es y siempre será el mismo Dios, abnegado, lleno de amor, lleno de misericordia. Y desde entonces hasta la fecha, Él siempre ha mantenido su oferta abierta, que es el reposo para todos los que creen en Él por medio de la fe. Cuando David escribió el Salmo 95, fue como unos 500 años después de que el pueblo de Israel había cruzado el desierto, o se había pasado esos 40 años en el desierto. Y la razón es para animarnos. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Estas palabras, aparte de ser palabras de ánimo, también son unas palabras de advertencia contra la incredulidad. Porque lo que nos está diciendo es que no debemos de endurecer nuestros corazones. Porque si endurecemos nuestros corazones, estamos siguiendo el mal ejemplo de aquellos que se quedaron en el desierto. Si ustedes oyen la palabra, la voz de Dios hoy, no endurezcan sus corazones. Ahora, David escribió este salmo 500 años después. Pero estas palabras tienen el mismo valor y el mismo significado en la actualidad para nosotros. ¿Por qué? Porque esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo para demostrarnos el amor y la compasión que Dios tiene por cada uno de nosotros. Pero a la misma vez nos está advirtiendo de esos errores para que nosotros no los cometamos. En el versículo 8, el escritor dice: si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. ¿Se dan cuenta? Versículo 9 dice: por consiguiente, queda todavía un reposo especial. Queda un sabático especial para el pueblo de Dios. Es interesante cómo de repente el escritor incluye a Josué. Nosotros sabemos que Moisés fue el líder del pueblo de Israel. Desde que estaban en Egipto, él fue el que los animó a salir. Él fue el que los guió a cruzar el mar. Él fue el que los guió durante esos 40 años en el desierto. Pero la Biblia nos dice también que cuando la muerte de Moisés se acercaba, el mismo Señor habló con Moisés y le dijo: llama a Josué y preséntate con él en el tabernáculo para entregarle a él mi cargo como tu sucesor. La razón es que Moisés, por cierta desobediencia, no iba a entrar a la tierra prometida. Nada más la iba a ver de lejos. Aparte de eso, ya Moisés tenía una gran edad. Necesitaban sangre, energía joven. Y Josué era un hombre devoto. Y fue así que, por medio de Josué, como el nuevo, después de la muerte de Moisés, Josué se hizo el nuevo líder de los israelitas, y fue Josué, bajo la guía del Espíritu Santo, que los llevó a la tierra prometida. Pero noten ustedes que los que entraron a la tierra prometida no fue la primera generación. Todos los que tenían hasta 40 años no pudieron entrar. Fue la siguiente generación la que entró a la tierra prometida, porque la primera generación le fue negada la entrada. ¿Por qué? Por su incredulidad y su rebeldía contra Dios. A pesar de todas las cosas que vieron, todos los milagros, aún así no creían en el Dios justo. Y se rebelaban una y otra vez contra Moisés, y al rebelarse contra Moisés estaban rebelando contra Dios. Entonces el versículo 9 dice: por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. En el griego, este pasaje se puede leer de esta manera: queda entonces un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y en contexto, este pasaje nos da a entender, escuchen esto, este pasaje nos da a entender en contexto que el verdadero reposo que el pueblo de Israel recibió por medio de Josué no fue el verdadero reposo, sino que aquí, en este pasaje, el reposo especial nos habla de un sabático especial que todavía estaba por venir. Y déjenme explicarles esto. El nombre de Josué es igual que el nombre de Jesús. Josué es en hebreo. Jesús es en el griego. Pero el significado de los dos nombres es el mismo, que significa Jehová salva. Y lo que vemos aquí es que los dos hombres, Josué y Jesús, fueron salvadores. Pero con una pequeña diferencia. La diferencia entre los dos es que Josué dio a su pueblo a un reposo material, físico y temporal en la tierra de Canaán. Mientras que Jesús está en la actualidad y por todo el futuro, está guiando a su pueblo, a su gente, al reposo verdadero, que no es temporal, pero es eterno. Un reposo verdadero en el reino de Dios. Y el único que nos puede guiar a este reposo eterno es el Señor Jesucristo. Porque como lo hemos visto y el repaso que les hice la semana pasada, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a los ángeles, y por supuesto que Jesucristo es superior a Josué. versículo 10. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Por esa razón, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir el ejemplo de la desobediencia. ¿Por qué creen ustedes que el Espíritu Santo nos hace tantas advertencias? En estos estudios parece como que es en cada estudio que estamos viendo advertencias contra la incredulidad, contra el pecado. ¿Será que la mayoría de nosotros somos así, con una cabeza de marciano como los israelitas? Puede ser. Pero miren ustedes en la primera parte del versículo 10. Porque el que entra en el reposo de Dios, noten aquí que está hablando ahora de un reposo especial, un reposo diferente. Noten ustedes que el reposo de Dios no es lo mismo que el sabbat del que hablamos la semana pasada. El sabbat es un día de reposo, un día de descanso, un día, el cual es un descanso físico. Sin embargo, el reposo de Dios es un descanso, un reposo espiritual, que solamente podemos encontrar en nuestra comunión con Cristo Jesús. Y eso es debido a su obra completa, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y es su obra completa la que nos hace justos delante de Dios. Nada que nosotros hemos hecho, pero todo lo que hizo Jesucristo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Otra cosa. Noten ustedes que el sabbat o el día de reposo es una representación del reposo de Dios. Una imagen, una representación nada más. El sabbat es físico, como ya lo mencioné. El reposo de Dios es espiritual. El sabbat es temporal. El reposo de Dios es eterno. Y durante nuestro tiempo de vida aquí en la tierra, el Señor nos está animando y ya nos puso el ejemplo de que practiquemos el sabbat, que tomemos un día de reposo. Pero a la misma vez, durante nuestro tiempo aquí en la tierra, también podemos empezar a practicar el reposo de Dios en nuestros momentos de comunión con Dios, en nuestros momentos de meditación con el Señor, meditación en la palabra. Esos tiempos privados que pasamos con el Señor, ahí podemos sentir el reposo de Dios. Es algo que no podemos explicar a otra gente. Necesitamos experimentarlo, necesitamos sentirlo. Sin embargo, todo esto es nada más una imagen, un ejemplo. Porque en la vida venidera, y todos vamos a tener una vida venidera, ya hemos hablado de eso. Y hay dos lugares eternos. Uno en la presencia de Dios, el otro separados de Dios. Pero para los fieles creyentes, en la vida venidera será cuando cada uno de nosotros va a experimentar plenamente, completamente, el reposo de Dios. Ya que entonces será cuando habremos entrado en la presencia de Dios. ¿Dónde? En el reino del cielo. Y ahí es donde está y será nuestro reposo eterno. Apocalipsis 14, versículo 13, dice: y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Y el Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas obras los acompañan. Las buenas obras de la fe. Pero les comparto este pasaje porque nos dice: ¿quiénes son los que van a entrar al reposo de Dios? Y la respuesta es muy clara en el versículo 13: solo aquellos que mueren en el Señor. Aquellos que por su fe aceptaron a Cristo y murieron al pecado al poner su fe en el Hijo de Dios. Todos aquellos que por fe viven para seguir los mandamientos de Dios, que aquí en la tierra podemos experimentar la paz y el gozo del Señor por estar unidos con Él, pero a la misma vez aquí está la promesa de que entraremos al reposo de Dios. En la noche, poco antes de su arresto, después de haber tenido su cena y comunión con sus discípulos, Jesucristo sale al jardín. Y allí, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo hace esta oración llena de amor, de pasión y de compasión. En los versículos 21 y 22 del capítulo 17, en el Evangelio de Juan, Jesús le ora al Padre de esta manera. Versículo 21 dice: Padre, te pido que todos sean uno. Se refiere a sus discípulos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Este pasaje, así, estos dos versículos tan breves, en realidad nos están dando todo el plan de Dios para los creyentes. Jesucristo le está orando al Padre Dios para que todos los discípulos, todos los creyentes, por medio de nuestra fe en Él, seamos uno con Él y con el Padre, así como el Padre y el Hijo son uno. Ese es el plan de Dios. Y nosotros podemos experimentarlo aquí en la tierra. ¿Se pueden ustedes preguntar o decir El que me ve a mí, ve a Jesucristo, porque Jesucristo y Dios somos uno. No levanten la mano, pero ¿cuántos podrían decir que sí? Pero si en realidad aún no se sienten tan confiados así como para decir, el que me ve a mí ve a Jesucristo porque él y yo somos uno, entonces es tiempo de orar, es tiempo de postrarnos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Somos una obra en progreso, sí es cierto, pero ya que no sea nada más un pedazo de barro, ya debe de tener su forma. La semana pasada comenté de que hay muchos hermanos y hermanas que después de recibir a Jesucristo, 5, 10, 15 años después, aún siguen siendo unos bebés en Cristo porque no han crecido. Y eso en sí es una tragedia que a mi ver le puede traer lágrimas al Padre Dios, porque hay algo que no está normal. El crecimiento espiritual debe ser igual que el crecimiento físico. Un crecimiento normal es que nace la persona, el niño empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a hablar y va creciendo poco a poco, se hace niño, se hace adolescente y después llega a ser un adulto. Así debe ser en la vida espiritual también. Al aceptar a Cristo nacemos de nuevo, pero no nos debemos de quedar ahí. Y ese es el propósito de Satanás. Primeramente, el propósito de Satanás es de que no conozcamos la verdad y que no aceptemos a Jesucristo como Dios y Salvador. Pero después de aceptar a Jesucristo, el segundo propósito de Satanás es de mantenernos en la infancia por todo el tiempo posible. ¿Por qué? Porque un niño no sabe mucho y no puede hacer mucho. Así es que oren y tomen eso en consideración, porque es tiempo de empezar a actuar como gente adulta espiritualmente. Versículo 11. Entonces esforcémonos por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia como lo hizo el pueblo de Israel. La palabra esforcémonos, en otras traducciones dice hagamos todo lo posible. Lo que el escritor nos dice aquí bajo la guía del Espíritu Santo es que lo que debemos hacer de aquí en adelante, hacer todo lo posible por asegurarnos de que vamos a entrar en el reposo de Dios, que no lo demos ya por ganado, debemos de ganárnoslo día con día. ¿Y cómo? Entrando en comunión con Dios diariamente, pasando tiempo a solas con Dios. El consejo que se nos da aquí en este pasaje es que necesitamos hacer todo lo posible por vivir en armonía con Dios, obedecer su santa palabra, hacer su voluntad día con día, no nada más los domingos. Noten ustedes que el apóstol Pablo expresa el mismo pensamiento en Filipenses 2, versículo 12. Pablo dice: esfuércense, hagan todo lo posible por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Hagan todo lo posible por demostrar los resultados de su salvación. Si ya somos salvos, que sean nuestros hechos lo que los demuestre, no nuestras palabras. Aleluya, hermano, buenos días, ¿cómo estás? No, está bien eso, pero son la manera que nos que demostramos en el mundo. O sea, que todos los que nos vean, por ejemplo, en el trabajo, en las tiendas, recuerden que nosotros como discípulos de Cristo somos sus embajadores. Tenemos que representarlo de tal manera. La segunda parte del versículo 11 dice: para que nadie caiga. Entonces el propósito de hacer todo lo posible para no caer, hacer todo lo posible por obedecer y dar resultados de nuestra salvación, es para que no caigamos. Noten ustedes que la palabra caer, en contexto con lo que hemos estado hablando la semana pasada y esta mañana, es un recordatorio directo de la caída de los israelitas en el desierto. Ya lo hemos dicho y lo hemos repetido, la misma Biblia nos los repite en varios pasajes. Esa gente pecó al desobedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y como consecuencia, el castigo de Dios, como consecuencia del castigo de Dios, sus cuerpos cayeron muertos ahí en el desierto. Quedaron nada más en ruinas. Nunca llegaron a la tierra prometida. Esta palabra caiga, caigamos o caer, necesitamos verla en el sentido espiritual, que es un sentido más profundo de lo que simplemente hace referencia a la muerte física. Porque en el contexto de este texto, la palabra caer significa apartarse y hundirse espiritualmente. En otras palabras, caer habla de la consecuencia de perderse o quedarse totalmente en ruinas. Y la horrible realidad es que los que caen pierden su salvación. Al perder la salvación, ellos reciben un castigo eterno, lleno de tortura y angustia. Entonces, para evitar ese castigo, esa horrible tragedia, el escritor de esta epístola, guiado por el Espíritu Santo, escribe y exhorta a sus lectores: hagan todo lo posible por no caer, para que así puedan entrar en el reposo de Dios. En el capítulo 3 de esta epístola, en el versículo 12, el escritor dice: cuídense, hermanos, otra advertencia, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que nos aparta de Dios? El pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Su santidad es tal que no puede pegarse o contaminarse con el pecado. Y aquí en el versículo 11, la segunda parte dice: para que nadie caiga por seguir aquel mal ejemplo de desobediencia como lo hizo el pueblo de Israel. Todos hemos aprendido desde chicos a reconocer y aprender los errores, ya sea que cometemos nosotros mismos o que comete otra gente, y evitar repetir esos pecados, esos errores. Pero también yo recuerdo que desde chico me decían que es mucho mejor aprender de los errores de otros para evitar que nosotros cometamos esos errores. Me decían de niño, mira, ves, por eso se metió en problemas, para que yo no cometiera esos errores. Y en nuestro texto de esta mañana, y en nuestro texto de la semana pasada, hemos visto varias veces que las consecuencias de la incredulidad y de la desobediencia, ellos deben de ser un ejemplo para todos nosotros de los efectos negativos de la incredulidad. Pero a la misma vez nos sirve de un ejemplo para no caer en ese error. Porque si no aprendemos esas lecciones que nos da la Biblia, existe la posibilidad de que nosotros podamos caer. Y yo creo que con tanta repetición, esta doctrina de la incredulidad ya debe de haber quedado bien claro o bien clara en nuestras mentes y en nuestros corazones, a tal grado que ahora pueda ser fácil compartirla con los que no la conocen. La incredulidad es un pecado muy peligroso para toda la gente. Y ustedes se pueden dar cuenta que la incredulidad llega de una manera sutil e inesperada. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta hasta que ya tomó control, porque inmediatamente al llegar hace raíces, crece, y la incredulidad toma control y forma parte de nuestra personalidad. Pero aquí el grave peligro, porque la incredulidad lleva a la duda. La duda lleva a la desobediencia, y la desobediencia lleva a la rebeldía. Y como lo hemos visto, todos esos pecados impiden llegar al arrepentimiento, todos esos pecados nos separan de Dios, todos esos pecados nos condenan. Porque si no hay arrepentimiento, y esto es algo que nosotros también necesitamos compartir con los que todavía están en el mundo, si no hay arrepentimiento, tampoco puede haber perdón. Y si no hay perdón, tampoco puede haber salvación. Y si no hay salvación, las puertas del cielo se cierran y nunca podrán entrar al reposo de Dios. Vean ustedes la cadena. La palabra de Dios nos invita a que disfrutemos del día de reposo. Que viene siendo el Sabbat. Pero también nos muestra claramente que en la actualidad nuestro verdadero reposo está en la persona de Cristo Jesús. Solamente en Jesucristo podemos entrar en el auténtico o verdadero reposo que Dios tiene para nosotros. El reposo de Dios nos ayuda a dejar atrás todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, pero sobre todo, en Cristo, en nuestra comunión con Cristo, podemos dejar atrás todo lo que se rebele contra Dios, todo lo que nos pueda separar de Dios, para que así nosotros podamos tener esa comunión personal e íntima con el Dios vivo. Es importante también comprender que no existe ningún otro reposo verdadero aparte de Cristo. El mundo ofrece diferentes clases de reposo temporal por medio del alcohol, las drogas, cosas materiales. Pero solamente Jesucristo satisface todos los requisitos de la ley de Moisés y nos ofrece más. Solamente la sangre de Cristo en la cruz proporciona el verdadero sacrificio que lava la mancha del pecado, que nos hace ver justos en los ojos de Dios. En Juan 14:6, Jesucristo les dice a sus discípulos, en esa última noche que pasó con ellos, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Nosotros sabemos eso, pero los que están en el mundo no saben eso, o no lo quieren creer. Por eso, Dios nos ha dado esa responsabilidad a cada uno de nosotros de ir a compartir esta verdad con los que aún están perdidos en el mundo. Esta es la gran comisión que el Señor nos ha dado a todos sus discípulos en Mateo 28, versículo 19. Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dice: vayan. Vayan. No dice: ¿les gustaría ir? ¿Podrían ir? ¿Si tienen tiempo? No. Es como un general le dice a sus soldados: hazlo. Claro que Jesucristo lo hizo con palabras de amor. Dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo o hasta la consumación del siglo. Esta orden de Jesucristo es que cada uno de nosotros necesitamos salir a compartir el mensaje del Evangelio, enseñarles a obedecer lo que nosotros estamos aprendiendo. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes salen por lo menos dos o tres veces a la semana o comparten con alguien el mensaje de la salvación? Todo empieza con la oración. Si el Señor les está poniendo rostros, imágenes o nombres de personas, empiecen a orar por ellos. Ya sea que el Señor les abra las puertas a ustedes mismos o que el Señor mande a alguien más. Pero ese es el proceso. Todo empieza con la oración. En conclusión, perdón. Algo que quise mencionar la semana pasada, pero no lo hice porque todavía andaba poquito yo. Triste, pero con gozo a la vez. Y no compartí con ustedes la noticia de que el pastor Chuck Smith, en octubre 3, se fue para estar con el Señor Jesucristo. Mientras estuvo aquí en la tierra, el pastor Chuck fue un gran y fiel siervo del Señor. El ejemplo que Él nos dio de su fe y obediencia han dejado un legado que llenó y sigue llenando de bendiciones a nuestro Señor y a millones y millones de personas. Chuck comenzó la familia de Calvary Chapel allá por los mediados de los 60s. Y empezó con un grupo de jóvenes que casi nadie quería, a los que les llamaban los hippies. Pero de ese grupo han salido grandes hombres de fe que tienen ahorita lo que le llaman mega iglesias. Pero a la misma vez he oído que hay más de 1,000 iglesias que son ramas de la familia Calvary Chapel. En la página electrónica de Calvary Chapel hay cantidad de iglesias por todo el mundo. Pero nada más muestran ahí las que ya tienen grandes, que tienen 50, 75 o 100 miembros. Iglesias así chicas como las de nosotros todavía no están. Entonces quiere decir que hay mucho más de 1,000 iglesias que se han brotado, que han salido de ese movimiento que Chuck Smith empezó en los 60s, que ahora conocemos como el movimiento de Calvary Chapel o el movimiento de Capilla Calvario. Yo les he compartido en otras ocasiones que el pastor Chuck Smith ha tenido mucha influencia en mi crecimiento espiritual, en mucho de lo que yo sé, de lo que he aprendido, lo aprendí de él. En una ocasión, cuando tuve una reunión con el pastor Charlie y el pastor James para discutir este ministerio de Capilla Calvario y cómo iba yo a participar en este ministerio de esta iglesia, les hice el comentario de que yo no tenía experiencia ni entrenamiento en el ministerio de pastor de la iglesia. Yo nunca había tomado ningún curso en teología o divinidad. Entonces el pastor Charlie me miró, hizo una pausa y me preguntó: ¿cuánto tiempo tienes escuchando a Chuck Smith? Yo le dije, pues unos 15 años o más. A lo que el pastor Charlie me dice: ¿ves? Ahí está tu entrenamiento. Ese es el aprecio y consideración que tenemos los que hemos conocido al pastor Chuck. Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de visitarlo algunas veces en su iglesia en Costa Mesa. Iba yo rumbo a Los Ángeles, pero hacía una desviación como de una hora, nada más para ir a visitarlo. Y las tres ocasiones que llegué yo ahí, aunque él estaba ocupado, me dice la secretaria: dice el pastor Chuck que lo espere por un momento. Y él salió a saludarme. Y ahora nosotros sabemos, por lo que nos dice la Biblia, él está gozando en la presencia del Señor. Bueno, para concluir, les voy a compartir una cita del pastor Chuck Smith relacionado al libro de Hebreos y lo que hemos estado hablando la semana pasada y esta. En uno de sus tapes que estaba escuchando, el pastor Chuck Smith dijo lo siguiente. Dice: toda mi esperanza está solamente en la sangre y en la justicia del Señor Jesús. Yo no me atrevo a confiar en nada más que en el nombre de Jesús. Yo estoy ahora, eso es cuando Él estaba aquí con nosotros, yo estoy ahora reposando en Cristo, pues Él ha cumplido la obra de salvación por mí. Él pagó con su sangre el precio por mis pecados. Él es quien me ha hecho justo en los ojos del Padre Dios por solo poner mi fe y mi confianza en Él. La obra del Señor es una obra terminada y completa. No hay nada que yo pueda añadir para completarla. Todo fue consumado una vez y para siempre para mí y también para usted, si a la misma vez pone su fe y confianza en el Señor Jesús. Estas son palabras directas del pastor Chuck Smith que yo me he atrevido a traducir de la mejor manera posible para compartirla con ustedes, con la intención de que vean el corazón del pastor Chuck, que en todo su ministerio el propósito y todo lo que hizo fue para traerle honra y gloria a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Eso es lo mismo que yo he visto de mi pastor Charlie. Eso es lo que yo veo en muchas otras iglesias de Calvary Chapel cuando vamos a otras partes. No importa dónde estemos, todo es lo mismo. La única diferencia es la persona que está atrás del púlpito, pero todos seguimos el ejemplo y el formato que nos dejó el legado del pastor Chuck Smith. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, tener ese pensamiento que de aquí en adelante todo lo que hagamos que sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar.